El presidente de Costa Rica, Óscar Arias, formalizó esta semana su propuesta dirigida al presidente uruguayo José Mujica para que éste impulse la abolición de las Fuerzas Armadas en nuestro país. Las intenciones de Arias se conocían en realidad desde el jueves pasado, cuando el canal colombiano de televisión NTN 24 adelantó un pasaje de una larga entrevista al Premio Nobel de la Paz. En ese fragmento se le preguntaba por la carrera armamentista que se viene dando en la región.
¿Por qué cree que entonces nos estamos armando?
Pero yo me preguntaba el otro día, voy a pedirle al presidente Mujica que considere abolir su ejército. ¿Para qué necesita Uruguay un ejército? ¿Quién es el enemigo de Uruguay de nuevo? ¿Lo va a invadir Argentina? ¿Lo va a invadir Brasil? ¿Para qué necesita Uruguay un ejército? Y voy a pensar en hacerle una carta al presidente Mujica para que considere lo que nosotros consideramos en 1948, cuando nos preguntamos, ¿para qué necesitamos un ejército? ¿Por qué no acabamos con él y le declaramos la paz al mundo? Ciertamente pienso que Uruguay podría hacer lo mismo.
Eso es muy interesante. ¿Cuándo le va a mandar esa carta?
Muy pronto.
Tan pronto fue que este martes, el mismo día en que se emitía de manera completa esa entrevista por televisión, el gobierno de Costa Rica daba a conocer la misiva, el documento, la carta que Arias dirigió a Mujica y que está fechada el 26 de marzo, es decir, el viernes pasado. La carta dice: excelentísimo señor José Alberto Mujica Cordano, presidente de la República Oriental del Uruguay, Montevideo, Uruguay. Excelentísimo señor presidente. No le escribo hoy a don José Alberto Mujica Cordano, sino al Pepe Revolucionario, a ese hombre que en medio del fango del horror conservó siempre intacta la flor de la justicia, a ese soñador que no apagó la luz de la utopía ni en el más oscuro rincón de su celda olvidada, a ese idealista que defendió, ante ofensas y amenazas, una fe increvantable en un futuro mejor para Uruguay y para América Latina. Le escribo al Pepe para decirle que queda todavía en el morral del tiempo una última utopía, la abolición del ejército uruguayo. Mis palabras, dice Arias, emergen del cariño y de la buena voluntad. Sé que no tengo ningún mandato sobre los destinos de su pueblo. No pretendo irrespetar la soberanía de una nación hermana. Tan solo quiero brindar un consejo que veo escrito en el muro de la historia de la humanidad. Los ejércitos son enemigos del desarrollo, enemigos de la paz, enemigos de la libertad y enemigos de la alegría. En gran parte del mundo, y sobre todo en América Latina, las Fuerzas Armadas han sido la fuente de la más ingrata memoria colectiva. Fue la bota militar la que pisoteó los derechos humanos en nuestra región. Fue la voz del general la que pronunció las más cruentas órdenes de captura contra estudiantes y artistas. Fue la mano del soldado la que disparó en la espalda del pueblo inocente. En el mejor de los escenarios, los ejércitos latinoamericanos han significado un gasto prohibitivo para nuestras economías. Y en el peor, han significado una trampa permanente para nuestras democracias. Uruguay no necesita un ejército. Su seguridad interna puede estar a cargo del cuerpo de policía y su seguridad nacional no gana nada con un aparato militar que jamás será más poderoso que el de sus vecinos, que además son países democráticos. No importa cuánto invierta en sus Fuerzas Armadas, Uruguay no logrará ganar una carrera armamentista contra Brasil, Colombia, Argentina, Chile y Venezuela. En las circunstancias actuales, la indefensión es mejor política de seguridad nacional para su pueblo que un aparato militar inferior al de sus vecinos. Lo digo por experiencia. Costa Rica fue el primer país en la historia en abolir su ejército y declararle la paz al mundo. Hace más de 60 años, otro Pepe revolucionario, el comandante José Figueres, decidió proscribir para siempre las Fuerzas Armadas de mi país. Desde entonces, los costarricenses no han vuelto a vivir una guerra. No han vuelto a derramar su sangre en un enfrentamiento civil. No han vuelto a tener un golpe de Estado, una dictadura o un régimen de persecución política. Mi pueblo vive en paz porque apostó a la vida. Vive en paz porque confió en el poder de la razón para gobernar los impulsos de la violencia. Me dirá, querido amigo, que Costa Rica vive en medio de países pacíficos. Pero eso no fue siempre así. Hubo una época en que mi pueblo colindaba al norte y al sur con la dictadura. Hubo una época en que el silbido de la metralla sonaba muy de cerca de nuestras fronteras. En lugar de tomar las armas, Costa Rica salió a luchar por la paz en Centroamérica. no nos hizo falta el ejército. Por el contrario, estar desmilitarizados nos permitió ser percibidos como aliados de todas las partes en conflicto. En verdad, le digo que no ha habido decisión que más haya fortalecido la seguridad nacional costarricense que la de eliminar el ejército. Otros dos países latinoamericanos han seguido nuestro ejemplo, Panamá y Haití. En 1994, el Congreso panameño aprobó por medio de una reforma constitucional la abolición de las Fuerzas Armadas. Desde entonces, Costa Rica y Panamá comparten la frontera más pacífica del mundo. Y no es casualidad que sean también las dos economías más exitosas del istmo centroamericano, porque el dinero que destinábamos a nuestros ejércitos lo destinamos ahora a la educación de nuestros niños, a la salud de nuestros ciudadanos y a la competitividad de nuestras industrias y comercios. Hemos cosechado los dividendos de la paz, así como también los cosechó, aunque en menor medida, el pueblo de Haití, que con la abolición del ejército puso fin a un eterno rosario de golpes de Estado. Hay tantos mártires en la historia contra la tutela militar. Usted, que padeció bajo el yugo de la opresión, tiene ahora la posibilidad de librar para siempre de ese yugo a los hijos del mañana. Cuando el futuro venga, en palabras de Mario Benedetti, con su afilada hoja y su balanza, preguntando ante todo por los sueños y luego por las patrias, los recuerdos y los recién nacidos, tenemos que saber qué le diremos. Tenemos que saber lo que hemos sido. Ojalá que ese futuro reconozca en usted, amigo presidente, al Pepe revolucionario que declaró la paz al mundo y decretó sagrada la vida en Uruguay. Así termina la carta. Una carta que, como ustedes saben, no cayó bien acá en Uruguay. Representantes de todos los partidos políticos rechazaron de manera contundente la idea del presidente de Costa Rica. Incluso el propio Mujica, en declaraciones que formuló la televisión colombiana, se mostró distante de esa posibilidad. El presidente afirmó que él no es el dueño de Uruguay para tomar una decisión como esa y añadió que Costa Rica tiene un ejército parecido al de cualquier país.
Pero no tenemos que hacer trampa, porque ellos no tienen Fuerza Armada hace años, pero tienen una policía de frontera que, y como te digo una cosa, te digo la otra.
La pregunta, sin embargo, queda formulada. ¿Puede un país como Uruguay abolir su ejército? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con el politólogo Julián González, investigador del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Allí coordina el programa de investigación sobre seguridad regional, Fuerzas Armadas, Política y Sociedad. Profesor Julián González, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Cotelo, un gusto.
¿Cómo le ha sonado este debate? ¿Es viable una idea así en nuestro país?
En realidad todos sabemos, en el fondo del corazoncito de la mayor parte de los uruguayos anda rondando esa idea, ¿verdad?
Sí. Pero ahora cayó como un bombazo inesperado, ¿no?
Sí, salió como de atrás de un palo, como se dice, y armó un poco de bochinche, claro, además en semana de turismo no hay mucha cosa para, ¿no?
Bueno, en realidad lo había adelantado Arias la semana pasada, pero bueno.
Sí, bueno, Arias está terminando su presidencia, bueno, es premio Nobel de la Paz, ha tenido una actuación destacada en Centroamérica como factor de paz justamente, y bueno, tiene cierta autoridad moral y política para hacer un planteo de ese tipo, y sintoniza bien con esa imagen, ¿verdad? Aparte, bueno, que obviamente es costarricense y Costa Rica, como él mismo dice, hace años decidió abolir, como él dice, sus Fuerzas Armadas.
Ahora, empecemos por ahí. ¿Cuál es la realidad real de Costa Rica? ¿Eso de la Guardia Nacional? Porque varios de los dirigentes políticos que se han expresado en estos días sostienen que, de hecho, se parece mucho a un ejército.
Claro, estrictamente... Costa Rica no tiene Guardia Nacional, tiene una policía y después tiene lo que ellos llaman servicio aeronaval. que es una cosa bastante particular, porque Costa Rica tiene acuerdos bastante antiguos en el tiempo y importantes con Estados Unidos. Tanto es así que en ese plano, en otros también, ojo, aparte de estar prácticamente, bueno, con costas en lo que algunos estrategas norteamericanos, o muchos estrategas norteamericanos, llaman el bajo vientre de Estados Unidos. Si nosotros somos el patio trasero, el Caribe y toda esa región allí es el bajo vientre, ¿no?, de Estados Unidos. Si alguien le pega una piña a Estados Unidos ahí, como se la pegó Cuba, y bueno, y las consecuencias que eso ha traído durante más de 50 años, le está pegando en un punto absolutamente sensible, ¿verdad?
Pero efectivamente, los acuerdos que tiene Costa Rica con Estados Unidos implican que le ha delegado su defensa exterior.
Y hay quienes dicen que sí, como el caso de Panamá también, ¿verdad? Por ejemplo, la Fuerza Aeronaval de Costa Rica tiene acuerdos con Estados Unidos, que, por ejemplo, hasta el año 2000 Costa Rica no tenía prácticamente un servicio de guardacostas, ¿verdad? Es decir, su mar territorial no tenía un instrumento, digamos, bajo control costarricense para ejercer el control y la soberanía, ¿verdad?, de esa jurisdicción. Eso lo garantizaba Costa Rica a través de un acuerdo con Estados Unidos, que era quien se ocupaba de eso, con el servicio de guardacostas de Estados Unidos. A partir del año 2000 es que empieza a funcionar, en función del mismo acuerdo un poco perfeccionado, acuerdo que ya venía de antes, se instala una fuerza de guardacostas que, cuando usted entra en internet y mira las embarcaciones que tiene el servicio de guardacostas, seguramente los oficiales navales uruguayos tendrían envidia de verlas. Y bueno, ese servicio, en función del acuerdo con Estados Unidos, fue montado por Estados Unidos con equipamiento de Estados Unidos, con entrenamiento de Estados Unidos, con doctrina de Estados Unidos, y opera bajo control, entre comillas, costarricense, pero con ese en el marco de ese acuerdo, que hace que haya una cooperación muy estrecha, que en alguna medida en esa región tan sensible pone en cuestión el verdadero control soberano de Costa Rica sobre esa fuerza.
Sí, y también pone en cuestión ese alarde que hace el presidente Óscar Arias en cuanto a que su país abolió y sigue sin tener Fuerzas Armadas, ¿no?
Y bueno, sí, claro. Algo parecido sucede, como te decía recién, con Panamá, ¿verdad? Donde digamos, en el 94, termina el periodo del presidente que queda cuando invade Norteamérica a Panamá, cuando todo el affair de Noriega y qué sé yo, allí se decreta también la abolición de la Fuerza de Defensa, se llamaba, y se instala la Guardia Nacional. En general, en los países donde Estados Unidos ha invadido, ha tendido a dejar una Guardia Nacional. En Granada pasó lo mismo también. Es decir, hay como una concepción norteamericana que estuvo muy claramente expresada en la época de la Guerra Fría, que volvió a intentarse cuando terminó la Guerra Fría, que es la idea de que Estados Unidos nos brinda el gran paraguas y que nosotros nos tenemos que ocupar de paraguas de defensa, ¿no?
Sí.
Y que nosotros nos tenemos que ocupar de lo que es nuestros territorios y limitarnos a ellos, porque igual Estados Unidos tiene el poderío militar necesario para darnos la protección. Es más, cuando yo hice una investigación en los archivos nacionales de Washington, de los documentos del Departamento de Estado de la época de fines de los 40 y los 50 y principios de los 60, que fue la época en que Uruguay firmó el acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos, que sigue vigente. Y junto con la firma del convenio de cooperación militar, que dio lugar a todo el proceso de famoso, donde estaban las oficinas de los asesores militares norteamericanos en los propios comandos de las tres fuerzas uruguayas, ¿no? La Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea, y asesoraban activamente a esos comandos, se firmó una especie de plan militar, ¿verdad?, en el cual se establecían las tareas, las misiones de las Fuerzas Armadas Uruguayas y de las Fuerzas Armadas Norteamericanas en la defensa militar del hemisferio contra la posible invasión de los ejércitos soviéticos. Y allí Estados Unidos le garantizaba a Uruguay, que ellos iban a cumplir la tarea de salvaguardar, las vías de comunicación más lejanas, ¿verdad?, en el Atlántico. Y nosotros, los uruguayos, teníamos que hacernos cargos de las vías marítimas de llegada al Río de la Plata, y obviamente de nuestro territorio y de nuestro espacio aéreo nacional, ¿verdad?
¿Por qué cita ese antecedente?
Y lo cito porque es la idea de que nosotros nos ocupamos, nosotros digo los países latinoamericanos, ¿no?, nos ocupamos de nuestra seguridad interna y tenemos pequeñas fuerzas de seguridad que lo garanticen, y Estados Unidos nos da la cobertura más global, si se quiere, ¿no?
A partir de todo este contexto que usted está ubicando, profesor Julián González, es bastante discutible que dé como para enorgullecerse la situación de Costa Rica, ¿no?
Y bueno, por eso me parece que la carta es una carta que está llena de frases muy bellas, de deseos muy loables. A mí me hace acordar al concepto más clásico, en el sentido de marxista, del concepto de utopía. Si la utopía como algo irrealizable, ¿no? Cuando Marx hablaba de los socialistas utópicos, lo que planteaba era que eran cosas muy lindas, porque los socialistas utópicos planteaban la abolición de la explotación del hombre por el hombre y la paz y todo ese tipo de cosas, pero lo planteaban en términos que no garantizaban, desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de Marx, su concreción en la realidad.
¿Y cómo
Estas ideas de Arias tienen un problema central, y es que son muy bonitas, son muy deseables, a uno le llegan el corazón, si se quiere, pero el problema es que no están ajustadas a la realidad que vivimos.
¿Cómo se entiende que un presidente de un país le proponga a un colega nada menos que una medida de este tipo, la abolición del ejército? Él dice, no estoy pretendiendo intervenir en los asuntos internos, pero de hecho lo hace.
Bueno,
¿no? Es un planteo tan directo que impresiona por eso mismo, ¿no? Bueno, y hay quienes dicen, como el senador Eleuterio Fernández Vidobro, no me extrañaría que le estuviera haciendo el mandado a alguien, y evidentemente alude a Estados Unidos. ¿Puede haber algo de eso?
Esa es la peor de las hipótesis, digamos, ¿verdad? Después hay probablemente otras hipótesis menos graves, que son lo que yo decía al principio. Es decir, Arias está terminando su presidencia y hace un planteo que le está reportando cierta repercusión, ¿verdad?
Sí, claro.
Que incluso, como tú decías, hubo una cadena colombiana que tiene mucha penetración en Estados Unidos y en toda la región del Caribe, de hispanoparlante, que ha estado con esta cuestión. Incluso participé hace poco en una mesa redonda de ese mismo programa donde entrevistaron a Arias, hablando sobre el planteo de Arias, ¿no? Junto con otros especialistas de la región caribeña y centroamericana.
Para terminar, acá en Uruguay no está en juego nada de esto, lo han dicho desde el presidente Mujica hasta los líderes de la oposición. De todos modos, sí parece estar en el horizonte un redimensionamiento de las Fuerzas Armadas, incluso a partir de la nueva Ley de Defensa Nacional.
Claro, no, eso es otra cosa. La Ley de Defensa Nacional es un enorme avance que yo creo que en general no se llega a comprender en toda su profundidad la significación que tiene. En la medida que establece un montón de conceptos que en Uruguay nunca habían estado plasmados en una ley, a partir de la Ley de Defensa Nacional debería comenzar un proceso que, entre muchas otras cosas, supone la necesidad de que el Consejo de Defensa Nacional, que se instala por la ley, ¿verdad?, integrado por presidido por el presidente de la República, convocado por él, integrado por una serie de ministros y otros jerarcas públicos o representantes privados que el presidente convoque, tendrán que definir cuál tiene que ser la estrategia de defensa nacional del Uruguay y, dentro de eso, cuál es el papel que tiene el componente militar, las Fuerzas Armadas, dentro de esa estrategia de defensa nacional. Que a mí me gustaría decir una cosa. Arias todavía se maneja con conceptos de la época de la Guerra Fría y de la época en la cual las Fuerzas Armadas se ordenaban en función básicamente de hipótesis de conflictos con los vecinos. Hoy en día, prácticamente en ningún lugar del mundo, en ningún país del mundo, las Fuerzas Armadas trabajan y ordenan su actividad y su organización en función de esa idea, sino que lo hacen en función de la idea de capacidades. Es decir, las Fuerzas Armadas buscan desarrollar capacidades para lo que el gobierno establezca, ¿verdad? Pero no necesariamente para enfrentar a los vecinos, sino para defender su soberanía en el mar, en el aire, en sus fronteras o en su territorio nacional.
Sí, fue así, por ejemplo, que acá en nuestro país alguna de las voces, creo que fue la del doctor Luis Alberto Lacalle, decía, bueno, quizás podemos pensar en reducir el ejército, no eliminarlo, reducirlo, claro, y en cambio potenciar la armada y la fuerza aérea.
Eso es lo que yo creo que está detrás de algunas de las cosas que ha estado haciendo y diciendo el nuevo presidente, Mujica. Uh-huh. Mujica, cuando habló en Durazno, que lo hizo no en la unidad del ejército, que está en Durazno también, a la cual visitó, sino que habló en la base aérea, ¿verdad? Eso no creo yo que no es casual. Uh-huh. Fue a la base aérea, que es la benjamina de las tres fuerzas, y allí, cuando le habló a los militares y puso ejemplos, habló particularmente de el espacio marítimo y el espacio aéreo, ¿verdad?, como dos prioridades a custodiar. Y bueno, me parece, de que, como también dice el doctor Lacalle, y además está planteado de hace mucho tiempo, Uruguay requiere potenciar la Marina, la Armada, y sobre todo su fuerza de mar, ¿verdad? Porque la verdad de la milanesa es que a través de las misiones de paz, lo que ha tenido posibilidades de potenciarse han sido las capacidades de combate o de actuación en áreas fluviales y lacustres.
Sí, y en el caso de la defensa del mar territorial está claro que hay mucho para mejorar.
Y tenemos un par de fragatas viejísimas que se acaban de comprar a Portugal.
Y están en juego los recursos itícolas, por ejemplo,
claro,
que es necesario preservar, que es necesario cuidar.
Uruguay acaba de presentar en Naciones Unidas, en la Convención de Derechos del Mar, su planteo, que muy probablemente sea aceptado en el marco de esa conferencia y del nuevo acuerdo de la Convención del Mar, una ampliación de su jurisdicción económica en la plataforma continental, que determina de que esa jurisdicción va a ser, dentro de poco tiempo, mayor en área que nuestra área de tierra, ¿verdad? Además de que nosotros tenemos, desde el punto de vista de los acuerdos internacionales y de los compromisos que Uruguay tiene a nivel internacional, obligaciones en un área muy amplia, que va muy profundamente en el Atlántico, de búsqueda y rescate. Y nosotros tenemos que tener capacidades para cumplir con eso. Porque si no lo cumplimos nosotros, va a venir otro a cumplirlo. Ese es el problema que tiene el planteo del presidente Arias. Si quien tiene la soberanía sobre una superficie de tierra o de mar o un pedazo de cielo no la ejerce, corre el riesgo de que venga otro a sustituirlo, ¿verdad?
Profesor Julián González, politólogo, investigador del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República, le agradezco estos apuntes para ir entrándole al debate que desde afuera nos ha propuesto el presidente Oscar Arias. Retomamos el tema en los próximos días, ¿de acuerdo?
Perfecto, cómo no. Muchas gracias. Hasta luego.